¿Estás escuchando?
Hola, buenas noches, sirenas, nahuales y otras criaturas que nos escuchan. Ahora imprudentes, impúdicas, imberbes y ¿no? E imposibles. Imposible de escuchar es yo intentando improvisar las palabras que normalmente escribo antes, pero ahora sí no hice nada.
Ahora iba a ser un freestyle, ¿no?
Sí, ahora iba a ser un freestyle, pero como pues no he bebido mucha agua, ¿no? Porque si fuera una sirena, yo me pregunto, por ejemplo, si las sirenas, así como nosotros tenemos que beber agua, las sirenas tienen que beber aire. No lo sé, pero bueno.
Comer grasa
o tal vez. ¿Y qué tipo de grasa, no? ¿De ballena? O
blanca,
bueno,
asesina.
No, porque las ballenas asesinas ya no se dejan. Ya
No, de veras, las orcas, sí, ¿no?
Hacen ataques orquestados. Y ya, perdón, es que hoy, perdón, gente, bienvenida, buenas noches, vamos a la Ña Enmarañada, su podcast de cabecera. Vamos a hablar de la película de La Sirenita. Ahorita Rodo nos platica más de qué vamos a decir. Yo voy a intentar sostener que la inclusión forzada sí existe, en contra de todas mis expectativas liberales y mi formación académica en los Estados Unidos. Quédense en este podcast para escucharme decir que sí existe la inclusión forzada. Y les recordamos, somos un podcast de educación, cultura y ¿qué otra cosa dijimos? Humanidades.
Ajá.
Y que nuestras redes sociales son en Instagram n.enmaranada y en Facebook la Ña Enmarañada. Y que somos el podcast más interesante entre la lista de podcast aburridos que hay en
la verdad
YouTube,
es que sí,
¿no?
O sea, no me voy a echar flores, pero sí.
Somos la cabeza del ratón, ¿no? no sé, Luffy, ¿qué le agregas a lo que vamos a tocar hoy?
¿Qué le agrego? Primero que nada, que también estamos en Google y en Samsung y en un montón de podcasts que creo que nadie escucha, ¿no? Bueno, no, el de Google, perdón, no, me voy a arrepentir de eso. Silicio, por haber dicho eso, ¿no? Y hemos intentado estar en Apple, pero es un súper relajo estar en Apple. Entonces, disculpen los apolenses por no poder estar con ustedes. Pero en algún momento llegaremos a sus corazones.
¿Son apolenses o son apolíneos?
Sí, perdóname, son apolíneos, sí.
¿Y si son apolíneos, se pelean con los dionisíacos?
O sea, hay por eso Apple no nos acepta.
Porque somos demasiado dionisíacos.
Sí, sí. Mi joder. Culto a Baphomet.
No. Estás mal.
Bueno. Y la verdad es que, o sea, de agregar ahora sí ya cosas en serio, es que que sí, el contenido está exactamente. Vamos a abordar lo de la inclusión, porque este tema de La Sirenita creo que fue el problema principal. Cuando salieron las primeras imágenes de La Sirenita, pues un chorro de gente saltó. Y, o sea, hay mucho que decir de ahí. Y para no perdernos en el mar, junto con el tritón en el fondo del mar, yo creo que podemos agarrar esta cuestión desde un análisis de lo formal, de la construcción formal de la historia. Y hasta los vamos a poner bien pro el día de hoy, ¿no? Y por eso, y ahí llegar a este asunto de la inclusión sí forzada, ¿no? Y pues eso, ¿no? Pues vamos, yo creo que a darle.
Vamos a darle, que es mole de olla. Pero entonces empezamos con que traes algo, picho algo.
Sí, pues a ver, vamos a empezar con las cuestiones, yo creo que, a ver, para ayudar a las personas que nos escuchan, ¿no? ¿Qué nos referimos con la cuestión narrativa? A ver, no sé tú qué piensas, Tiso, pero creo que es importante que todos estemos en sintonía. Voy a utilizar una frase que a mí me gusta mucho, de pues, principios del siglo XX, que la dijo Vicente Huidobro. Tiene un poema que se llama Poética y dice: oh poetas, bueno, no me acuerdo exactamente del verso, pero la idea es no nombrar a la rosa, hacerla florecer en el poema, ¿no? O sea, no porque digas la palabra rosa vas a hacer que tu lector imagine a la rosa, tienes que hacer el proceso. Y lo voy a decir así, ¿no? En el arte siempre es una cuestión de procesos. Hoy en día esa onda de los procesos está muy clara. Quizás me estoy metiendo muy técnico, muy payaso, pero creo que puede ayudar. Está la palabra documentación de los procesos en la museografía, en la cual pues haces un análisis de todo el contexto que nutre a la obra. El propio Hernández Montesinos, un poeta bien, pues bien pro, habla que hoy la poesía, hoy el arte, perdón, está más situado en el proceso que en los productos. Y desafortunadamente, como público, creo que siempre estamos esperando productos. Por eso, cuando estamos ante las historias del cine, está esa cosa de spoiler alert, ¿no? Porque, ay, es que ya me arruinaron la película porque me contaron de qué trata. Y estamos siempre pensando que la historia es lo más importante de la película y que si te la cuentan ya valió, y entonces estamos olvidando la experiencia, y esa experiencia es esa forma, y se construye con la forma y se construye con la narración, y creo que ese es el gran problema de La Sirenita y de todos los live action que ha hecho Disney.
Oye, Lucis, espero uno, me acabas de recordar que a propósito de esto tenemos spoiler alert
ahí para la banda.
Pero
alerta spoileadora, sí, arruinadora, si no, voy a usar español.
Arruinadora, spoileadora. Si no la han visto, pues vayan a verla. Y la otra es que pues, con todo esto me recordaste a una experiencia, esa búsqueda de experiencia estética constante que teníamos unos amigos y yo aquí cuando salíamos a la calle Chilanga a buscar puestos de comida. Y él siempre nos pitorreábamos de cosas como que pasas por el puesto y dice, ricas gorditas, ¿no? Entonces decíamos, pues allá hay gorditas. Y siempre el otro comentaba, y están ricas, ¿no? O sea, no las habíamos probado, pero el letrero decía ricas. Y es cagado porque todos los pinches tacos te van a poner deliciosos, los mejores tacos. Entonces, sí, allá sí, hay tacos. Sí. Y el otro decía, son los mejores.
Entonces ya le vas a creer, ¿no?
Pero ya, pero me recuerda un poco eso, ¿no? Esa aproximación al arte donde, o sea, hay que hacer florecer el taco en la boca del comensal, ¿no? O la gordita, si está rica, no te tienen que decir que está claro, rica. Claro, ¿no?
Sí, no va a pasar como Pavlov, ¿no? Que vas a empezar a salivar, ¿no? Porque dice, uy, ricas gorditas, y ya empiezas a salivar porque dice ricas, o sea, no.
Que pues también me recuerda cuando veo los museos de arte contemporáneo y en el muro tienen escrito un despedorrero de palabrerío ahí, sí, sobre todo lo que... Ajá, y lo que pasa es que si no te ponen eso, hay muchas pinches disque obras que cuando tú las ves, no nada, ¿no? O sea, como que no entiendes, porque no hay nada que entender. Pero ya, nos estamos desviando.
Ah, pero sí va por ahí.
Sí, va por ahí.
Fue buen ejemplo, porque es eso, ¿no? Es parte, creo que, de nosotros como público, que estemos esperando las cosas digeribles y que las cosas se nos digan literalmente, ¿no? Y yo al menos voy a hablar desde mi trinchera. Ese es el gran problema con, por ejemplo, con la poesía. O sea, no porque estés nombrando las cosas que digas, ay, estoy muy triste, pues ya por eso el poema va a generar tristeza. Y, por ejemplo, ¿no? De repente hay personas que tienen esta idea de la poesía. Me estoy desviando un poco, pero a ver si ayuda. A ver si ayuda, ¿no? Idea de que la poesía, pues, es hablar sobre tus sentimientos, ¿no? Entonces, empiezas a decir literalmente las cosas que estás sintiendo, que estás percibiendo. Y decía Edward Wilson, ¿no? Que te platicaba en la semana, una cosa muy cierta. Nos llamó la especie poética porque dice que la facultad del ser humano está en crear relaciones, asociar, hacer asociaciones, ¿no? Y cuando estamos hablando de estas experiencias, lo que sucede es que podamos relacionarlo con algo. No me quiero poner muy profundo, pero la estética, ¿no? Eso que dicen los chavos, la chaviza hoy en día, está muy aesthetic, ¿no? Pues está mal utilizado. No sé si sabías eso, ¿no?
Porque... Muy aesthetic.
Tú cuando escuchas a los chavos decir aesthetic, ¿a qué se supone que se están refiriendo? ¿Es aesthetic no. ¿Por qué?
Pues es que luego mis alumnos son bien sarcásticos, entonces no sé ya nunca a qué se están refiriendo, pero pues es a un estilo, yo ubico como un estilo de vestirse muy cuidadito, queriendo transmitir una cierta impresión con mucha pulcritud, ¿no?
Ándale, ¿no? La idea del orden, ¿no? Ajá. De lo limpio, de lo ordenado, de lo simétrico incluso. Ajá. Y pues nada que ver la estética con eso, ¿no? La estética es la relación sensible y afectiva con el mundo. Ajá. Y el ser humano, a través de esas asociaciones, en el arte genera esas asociaciones, o al menos en la poesía, generas imágenes que tú asocias de manera inesperada para que te genere la experiencia estética. Pero estamos esperando que siempre nos cuenten las cosas de la misma manera. Y eso es lo que está pasando en La Sirenita.
A ver, ahí vamos. Te voy a proponer unas cosas que yo detecté que a mí me gustaron, porque la primera, fui a ver La Sirenita live action, entonces me habría gustado ver otra vez la animada. Ya no la vi, tú sí la viste, ahorita nos platicas también.
Sí, pero he de decir, bueno, ahorita sí, tú síguele mejor.
Y te quiero, y la verdad, no sé, la primera parte me estaba durmiendo porque dije, ya la vi, es exactamente lo mismo que lo animado, pero tornado a live action, ¿no? O como dicen los filósofos de la facultad para sentirse muy chingones, devenido, ¿no? Devino, ya, cuando dicen devino, ya, en ay, lugar se convirtió. Devino live action. Y devino me llenó un vaso. Pero bueno, me estoy perdiendo. Pero luego sí metieron algunos cambiecitos y hubo cambiecitos que a mí me gustaron.
Ok.
Ok, entonces, cambiecitos que tendré me que gustaron.
Contigo, pero adelante.
Vamos a ver. Por ejemplo. Ah, y tiene que ver con la enamoración de el Eric y la Ariel. Uh-huh. Y puntualmente con dos escenas. Una es la escena spoiler de la alert, biblioteca. Spoiler alert. Una es la escena de la biblioteca, que se encuentran en la biblioteca, ¿no? Chale, quiénes vemos. Ahí uy. Vemos ahí un paralelo, te plantean un paralelo. Así como el Ariel tenía su cueva llena de cachivaches, ajá, el Eric tiene su biblioteca llena de madres que ha recolectado de todo el mundo. Simón. Y entonces, ahí ella, aunque no puede hablar, le enseña un par de cosas que él no sabe sobre los objetos que tiene ahí. Le enseña a soplar una caracola, le enseña que adentro de la piedra hay una no me acuerdo cómo se llama, cosa bonita, de esos cristales que están dentro de las piedras. Ajá. Y entonces lo que, y luego acaban viendo mapas, porque él tiene un chingo de mapas, y enseña, saca mapas, y él le cuenta que no. Y a mí me gusta porque es una escena de amor muy ñoño. Y es, me gustó porque lo lleva un poquito más allá, o sea, queda una relación amorosa mediada por el conocimiento, que a mí me encanta la idea. Pero también es un poco más allá de lo que yo recuerdo de la película animada, que es como, ay, te vi y estabas bien bonita, y yo te vi y estabas bien bonito, y tú cantas y nos besamos, ¿no? Entonces aquí hay un interés común en descubrir el mundo, que yo dije, eso me gusta. Y tengo otra escena extra del mercado, que también no sé si de una vez le aviento. Bueno, rápido. Échatelo. Y la otra escena es la del mercado. Que entonces van Ariel y Eric conduciendo su carroza. Pinche Ariel, como es la novia del niño rico del pueblo, atropella a todos los campesinos mientras conducen su vehículo de lujo, ¿no?
Claro.
Y no le importa, pero bueno. Y se paran y se meten en un mercado, pero aquí para mí de lo interesante es que tampoco es la Ariel que está perdida y embabosada todo el tiempo por Eric, que yo la recuerdo así de la primera película. Aquí ella como que ve el mercado y le interesa más, ¿no? Porque ella tiene un interés genuino en el mundo que no conoce.
A ver, sí. Vamos a hacer pausa entonces.
Vamos a hacer pausa.
Eso sí, ese ya es una idea nueva y creo que está conectado con lo que nos dijeron nuestros suscriptores. Pues también para darle vaso. A ver, lo primero, lo de la biblioteca. Primero he de decir que yo, como fiel persona en contra de Disney, la vi pirata. No fui al cine bajo consejo de Beto. ¿Para qué vamos a gastar en eso? Sabias palabras. Entonces se veía un poco del nabo, ¿no? Pero yo pensé que se veía un poco del nabo. Ya después vi las escenas y dije, ah, no, así se ve. Así de chapa se ve en realidad, ¿no? Y he de decir que yo no había visto La Sirenita original, la primera de 1989. Entonces, para mí, o sea, lo hice con, vi esta película y dije, lo voy a ver con el afán de no meterme con ninguna cosa del pasado, ¿no? Y tratarla de ver objetivamente. Entonces, ahorita que tú contaste esta cuestión de la biblioteca, no me acordaba porque como yo no lo había visto, para mí todo fue nuevo, ¿no? Pero ya después yo ya vi la nevada y dije, ah, caray, sí hay una gran diferencia. Y aquí sí, es cierto. A mí también me latió eso de que hay una conexión desde el conocimiento. Y yo no sé si estoy mal interpretando. Primero, mi primer punto es, pero en la película animada, a mí me parece que el primer acercamiento que tiene Eric con la morra es su voz, no es su físico, ¿no? Porque la ve todo. Y eso se me hace muy interesante, desde la voz. Me voy a poner bien filosófico, ¿no? Desde la idea de persona, del persona griega, ¿no? De la máscara, que es esa máscara. ¿Sí, sí te sabes eso? ¿De por qué viene la palabra persona y todo eso?
Pues no sé a qué te refieres, pero sí ubicaba que persona quiere decir máscara. Es lo único que ubicaba.
Por aquí viene una reflexión medio mafufa. Es la máscara que utilizaban en las representaciones teatrales, ¿no? Los griegos. Pero no era simplemente la máscara, porque seguramente cuando tú piensas en la máscara, piensas en los gestos, ¿no? Y que representaba como diferentes estados de ánimo, diferentes apariencias. Ajá. No sé si sabías que lo que tenían estas máscaras era un tipo megáfono. Como estaban diseñadas, ayudaban a que la voz sonara más fuerte.
Como hacer cajita de resonancia.
Exacto. Entonces era más importante que la apariencia, era la voz, y por medio de la voz tú identificabas al personaje.
Ahí luego, sí, va, le ponemos un asterisco y luego es que tengo otro tema con la voz, pero okay, va por otro lado, entonces.
Ok. Entonces a mí, bueno, eso lo digo porque me llama la atención que el interés por ella es por la voz, ¿no? Y poniéndome filosófico y me pongo así bien, Inishtli Inyolot, ¿no? De los nahuas, ¿no? El rostro corazón, que tu esencia, tu movimiento interno tiene que estar en armonía con tu apariencia externa. No sé si lo estoy interpretando bien, capaz aquí alguien me va a venir a dar mis apes, pero pongo la idea de que, o sea, la manifestación de tu ser está en tu voz. Entonces, no sé si estoy súper mal interpretando a la Sirenita, pero me llama la atención que él se enamoró de su voz.
Ok, no, okay. No está bien. Sí, estoy de acuerdo contigo, sí va por ahí. En las dos, tanto la animada como en esta, sí, el primer contacto de enamoramiento es por la voz.
Entonces, digo, no está tan superficial su atracción, ¿no? Y en la animada y en la nueva, el segundo enamoramiento, sin saber que es la misma persona, es por la convivencia y ya no tiene voz. Entonces ellos conviven y lo que te pasan es la escena pasando rato juntos. Y lo que hicieron en la película de Live Acción, de Acción Vivaracha, es que le dieron más peso a esa convivencia y trataron de que esa convivencia fuera un poquito más intelectual. Pero ahí viene la cuestión narrativa, ¿no? Pero ese es eso, ¿no? Creo que no discrepan tanto. Aunque en la Acción Vivaracha le metieron un poquito más de peso a lo intelectual, pues es la misma gata revolcada, ¿no? Así lo veo, no sé cómo ves.
Ahorita, bueno, no, yo creo que sí, que estas cositas que sacaron, que a mí me gustan más, las sacaron porque ya estaban presentes en la original. Uh-huh. O sea, tampoco yo no veo gran distancia entre la de la animada y la de la vivaracha, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo, pero
como una recontextualización nada más, ¿no? A ver, sí. Ahorita importa un poquito más como que tuvieran ese tipo de convivencia desde, no desde el trato así en lo mundano, sino desde el conocimiento, como dijiste. Y creo que es más por la ideología de la época. Uh-huh. Entonces lo que estás haciendo es disfrazando, pero sigue siendo el mismo punto, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, no, completamente. Y bueno, me salto, ¿tienes otro tema ahí o me salto a la del mercado?
No, pues tenías un asterisco para lo de persona, no sé si quieres decir el asterisco de lo de persona o te pasas a lo del mercado.
No, me paso a lo del mercado y el vale. Otro ya lo agarramos yo. Lo que me gustaba del mercado era que ves ahí esa Ariel que no está ahí nomás por este cuate, ¿no? O sea, que yo decía, es que es una Ariel antropóloga, ¿no? O sea, ella tiene esta curiosidad por esta etnia extraña que habita afuera de las fronteras de su mundo y quiere ir a conocerlos. Y el mercado, pues, es un lugar ahí fantástico para interactuar con esa cultura, ¿no? Y también es parte de esa convivencia, que era parte de lo que también me, me gustaba, ¿no? ¿Qué será? Que los dos tienen como este espíritu aventurero, que igual yo creo que sí era parte de la animada, pero que no se había explotado tanto y que aquí le sacan un poquito de lustre, ¿no? A ese tema del interés que tienen por las cosas que son otras y que son diferentes. Y que también para mí se enmarca en otra cuestión que no estaba presente en la primera versión. No vimos tantas discusiones, no vimos como las discusiones de Eric con sus papás a nivel, digamos, ideológico, social. Pero aquí en las dos tienes esta onda de que tanto las sirenas están convencidas que los humanos las matarían si pudieran y cargan con el antecedente de que les mataron a la mamá, y los humanos están convencidos de que las sirenas los matarían si pudieran también, ¿no? Uh-huh. Y para mí eso también te agrega como... Le resalta un poco también el elemento de estar en... ¿Qué será? De estar abiertos a algo a pesar de una tendencia social fuerte en contra de ello, ¿no?
¿A qué te refieres?
¿Parte
de quién?
De cada uno de su propia sociedad. O sea, las sirenas están en contra de los humanos en contra de las sirenas, y Ariel y Eric están convencidos. O sea, dicen, yo no he tenido experiencia con el otro lado, pero yo creo que puede haber un punto de encuentro ahí, ¿no? Que es otra cosa que me gustó a mí, que quede un poquito más clara. Y ahí también la última, yo creo que de estas escenas, en ese tono que me gustó más, es la del cierre, la final, porque en la última el rey Tritón, o el rey del bar, la convierte a su hija otra vez en humana y ya, ¿no? Y ella va a casarse. Y aquí la convierte en humana y acaban en la última escena sirenas y humanos juntos.
Sí, sí, sí.
No sé si tanto como conviviendo, pero por lo menos uno junto al otro.
Ajá.
Y perdiéndose el asquito, ¿no? Pues también, o sea, ahí lo vi como un poco una propuesta colectiva, además de la historia de los personajes individuales.
Sí, y que eso tiene también que ver con en eso cómo está la representación de diferentes colores de piel, diferentes etnias, ¿no? Vaya, es una muy buena observación, y es que ahí es donde yo encuentro, en esta película y en todas las de Disney de live action, sí, amigos, lo estoy diciendo a propósito así. Van a decir, ay, pronuncia bien el inglés. No. que están metiendo un discurso y lo están nombrando, obviamente. En lugar de hacerlo florecer, lo nombran. Y que al final de cuentas, las dos películas, a ver, es la misma historia. Creo que en algún momento a Disney les reprocharon que cambiaran, ¿no? Que metieran cosas, que con el afán de la inclusión cambiaran cosas. Creo que una de las que es más evidente es Peter Pan y Wendy. No sé si la viste, pero ahí hicieron muchos cambios por meterle el discurso ideológico. Entonces se está volviendo esto, se está volviendo un panfleto, se está volviendo un discurso que creo que todos ya saben eso, pero lo que yo quisiera aportar es que contar una historia no es contar la historia en palabras. Estamos en lenguaje cinematográfico, estamos en una animación. Aquí la historia se está contando con los propios recursos, el resto de recursos. La historia no solamente es Ariel quiere salir de su mundo, se encuentra un compa. No, esa no es la historia. La historia es también lo que el resto de materiales nos están contando. ¿A qué me refiero? Los dibujos, ¿no? En los dibujos hay un lenguaje y esos dibujos mismos nos están contando una historia. El problema está en que lo que hicieron es, vamos a contar exactamente la misma cosa, le vamos a meter aquí unos parchecitos que puedan coincidir con la cuestión de ideología y que le puedan dar una apariencia, ¿no? Lo vamos a retocar para que se vea una apariencia más de la actualidad, pero sigue siendo la misma historia. Porque están pensando en ese nivel, pero se le está olvidando que hay un lenguaje cinematográfico que está contando algo por sí mismo y que ese es el que está fallando. ¿Por qué La Sirenita de 1989 está tan chida? Porque los dibujos te cuentan su propia historia. En los dibujos hay una narrativa, es a lo que quería llegar. ¿Sí me entiendes? Y no funcionan en el live action esas, porque les destruiste el lenguaje que tenías, lo destruiste al convertirlo en live action. Y ya no te cuenta nada ese lenguaje.
Sí, no, ahí estoy de acuerdo. A mí me gusta la idea a la que tienden estas escenas agregadas, pero termina por sonar panfletario, porque en efecto no hay mucho arte en agregarlas así.
Es discurso.
Sí.
No es manejo del material físico de los dibujos, ¿no? Se supone que estamos hablando de que aquí tienes imágenes y las imágenes tienen que contar algo, y aquí no son las imágenes las que te lo están contando, es un discurso que le estás montando, que le estás poniendo encima.
Sí, completamente. Incluso es como vamos a hacer exactamente igual a la animada, y luego cortamos tantito del filmín, ¿no? Y ahí insertamos
claro,
las nuevas, ¿no?
Exacto. Y lo que aportaba la película era la magia, en pocas palabras, ¿no? La magia de Disney. Uh-huh. La calidad que tenían de animación. Uh-huh. Y ahorita lo que hicieron es destruir eso. ¿Cómo está evidentemente destruido? En el hecho de que se llama live action. Y uh-huh. al hacerlo, quieres meter un realismo en algo que no es realista. O sea, pones al Sebastián como un cangrejo, al Flounder, que es muy criticado, la apariencia, porque es un triste pez, o sea, es un pez, lo ves como un pez, pero lo ves hablando, y uh-huh. pierde todo lo caricaturesco, que es lo que nutría a la de 1989, los gestos, ¿no? Como, pues sí, es la cuestión del gesto, lo dice, ¿quién? John Mularkey, Giorgio Agamben hablaba sobre el gesto, y justamente en el cine. Decía, es que las personas se enfocan tanto en la historia y se están olvidando que más importante que la historia es la imagen. En la imagen hay gestos. Y en una animación estás cargada de caricaturización de gestos que se pierden totalmente en el live action. Entonces se vuelve una cosa horrible, es una cosa muerta, ¿no? Porque quieres hacer realista algo que originalmente era caricaturesco, pero no te decides porque no lo haces tampoco realista, porque los compas cantan y bailan y hablan y hay magia porque se vuelve gigante la Úrsula, y es una sirena que tiene piernas. Entonces dices, decídete qué es lo que quieres hacer. No sé si me sigues.
Sí, no, y ahí platicábamos que ahí entendía yo en la semana que me decías eso, porque en el live action de Mulan quitaron a Mushu, ¿no? Que me entristecí mucho por la pérdida de Mushu, pero ahí al parecer se comprometieron con una línea narrativa, ¿no? Dijeron, uh-huh. vamos a hacer live action, Mushu es demasiado caricaturesco, es mucho desmadre el dragoncito, y eso, o sea, si lo hacemos en CGI, pues va a quedar pitero, lo único que va a pasar es que va a ser ridículo, ¿no? Entonces lo quitamos.
Claro.
O hablábamos de que también hay otras completamente caricaturescas, que son de live action o de Mesta, yo me acordaba de Space Jam, ¿no? Que tienes esos actores y tienes les encimas caricaturas y entonces haces chistes y cosas que te claro. permite mezclar técnicas, pero este sí quedó como una cosa ahí que no terminó de morir ni de nacer ni de nada. Ajá.
Porque tu nuevo perdón, tu nuevo lenguaje no te está aportando nada, no estás aprovechando esta nueva representación visual para contar otra cosa, ¿no? O sea, puedes contar la misma historia, pero entonces si estás convirtiéndolo en otro lenguaje, utiliza ese lenguaje y cuenta algo con ese lenguaje. Me encantó el de Space Jam, ¿no? Vamos a utilizar específicamente esta combinación, personas reales con dibujos, porque eso va a aportar algo a la experiencia de la película. Y ese es el punto, es la experiencia de la película. Y La Sirenita y los live action de Disney no tienen ninguna experiencia, por eso carecen de magia, como dicen las personas que son fans y que no les gustan, ¿no? A las personas que de repente les gustan es por la nostalgia, que es lo que está haciendo Disney. Y aquí hay un compa que se llama Christoph Raschinski, en YouTube, él era famoso en Telehit, si no me equivoco. no sé si conozcan Telehit, quienes escuchan, ¿no? Pero es un crítico de cine, estudió comunicación y siempre se ha dedicado a criticar el cine. Y él dijo una pregunta bien chida, ¿no? O sea, si tú tienes a tus hijos, ¿qué películas les vas a poner a ver? ¿No? Si es que tus hijos nazcan dentro de 5 o 10 años, ¿no? ¿Qué les vas a poner? ¿Le vas a poner La Sirenita de 1989 o les vas a poner live action? Yo, en lo personal, les voy a poner la de 1989. Porque les cuenta algo más interesante que el de live action. Live action no cuenta nada. Cuenta una historia que ya estaba contada y utiliza unos, y no utiliza los materiales con los que te los está contando, ¿no? Y creo que es lo que le está pasando a Disney. Está simplemente vendiendo su nostalgia, que todos creo que ya lo saben, y ya no está aprovechando, no te está diciendo nada con el material que está utilizando. Esas ideas, pues, ¿cómo se verían en personas? Ah, pues, y la cosa es, ni siquiera es cómo se verían en personas, porque tienen esta onda de que cambian los personajes en sus cuestiones étnicas.
Sí, ese es un tema que no sé si ya vamos a ese.
Pues no sé si hay una cosa, se te quedó lo de persona pendiente y no sé si quieras, y si no ya pasamos a esta cuestión del...
Lo de la voz. Ah, bueno, sí, ok. Bueno, antes de eso, creo que voy a leer el comentario de nuestra amiga Raquel, que tenía que ver con estos temas también, ¿no? Y lo voy a leer así, tal cual, para que no diga que no la citamos. Dice Raquel, estoy impactada con esto. Cuando Úrsula le da piernas a cambio de su voz, parte del hechizo es que Ariel olvide que necesita conseguir el beso de Eric. Los primeros 2 días que pasa en la Tierra, ella no busca el beso ni el amor de Eric. Medio le interesa, pero le vale verga. Nada más pasa tiempo con él. ¿Y saben qué pasa cuando ella deja de ser deseante? Se vuelve deseada. Y entonces Eric ya ahora sí quiere besarla. Esto pasa regularmente. Mi mamá me dice, no lo peles y verás que va a buscarte. Mi amiga me dice, tienes que hacerte la difícil, ahí se va a interesar. El consejo general es no le digas que lo quieres, no le demuestres que te gusta. Y así de jodidos están, porque ¿qué es mejor para un hombre que una mujer que no habla? Una mujer que no exprese su deseo. Eso nos dice la RAC Valencia. ¿Cómo ves, Luffy?
Está complejo, o sea, hay muchas cosas ahí. Primero por la, o sea, primero en la cuestión de la historia, ¿no? Que hace esta observación, que sinceramente yo no me di cuenta, yo no la vi de esa manera. Entonces quizás estoy medio tarado, ¿no? O sea, yo sentí que sí había un enfoque en el mundo que la rodeaba, más que en Eric. Pero me acuerdo que en la de, bueno, después vi la Sirenita de 1989, y al final lo que ella quería era salir de su mundo y quería conocer la superficie, ¿no? Y tener pies, como dice la canción. ¿Cómo se llaman? ¿Pies? Y cuando está, pues sí le da más atención a Eric, y aquí es cierto, aquí pues sí, sí le dan un peso al hecho de que originalmente su motivación era conocer este mundo, pero al final de cuentas acaba interesándose en él, ¿no? O sea, por un lado está eso. O sea que, una vez más, te meten el parchecito, pero acaba siendo lo mismo, te acaba llevando al mismo lugar. Y ya está después la cuestión de la observación muy personal de Raquel, de que digan, ay, que se interesa. Eso yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta de que Eric, como que no le importaba, y hasta que ella, pues, mostró falta de interés, él se interesó. ¿Tú te diste cuenta de eso? Yo no lo vi. Pero quizás, pues, soy bien inocente y no tengo ese actitud de, ay, me voy a hacer el rogar, y me choca que yo hacer eso y las personas que hagan eso, pues haces rogar, pues vete, ¿no? Por un tubo. Y igual yo, si me hago el rogar, mándame por un tubo. O sea, aquí hay que
Es que
ser humanos.
no, al principio es así porque al principio él está clavado con que quiere encontrar a la morra de la voz.
Ajá, Simón.
Entonces,
Así en
pero
la
es un
caricatura no pasa eso.
poco, ¿mande?
En la caricatura no pasa eso. Cuando la
Ah,
ve, se le caen
ajá.
los calzones, sí. Algo así.
Ajá. Y aquí es como que ninguno se pela demasiado y ella no lo pela demasiado. Hasta que la convivencia ya se encuentran, ¿no?
Y eso está chido, que con la convivencia se hace el lazo, ¿no?
Ahora, yo lo que pensaba honestamente era que eso de que se le olvide, porque también según yo, eso no sale en la animada.
No sé
Ese es
si...
un agregado de esta, que se le olvide que le tiene que dar el beso. Mi explicación personal era sociológica. Era que para las generaciones de chicos y chicas de los 80s, y principios de los noventas, no era tan fácil que una niña se le fuera a aventar un beso a un chamaco.
Claro.
Y entonces no había, o sea, era claro que iba a estar esperando que él le diera el beso. Y mi experiencia era que hoy en día es mucho más común que si suceda, ¿no?
Son 34 años de diferencia, ¿no manches?
Pues sí. Él sí había que ponerle ahí algo para que no dijeran, bueno, ¿y por qué no le dio el beso y ya, no? O sea, es como tan normal. Ese era lo que yo pensaba, como el cambio en las generaciones que vemos la película. Que ahora es bastante menos como retraído el asunto ahí, ¿no?
Sí, creo que es un ejemplo más de lo que decíamos hace rato, ¿no? Es una recontextualización nada más. Vamos a ponerlo según cómo se mueve hoy la ideología o el comportamiento de la sociedad, ¿no? La de 89 es dependiendo de cómo la sociedad funcionaba en el 89 y ahorita es cómo funciona. Pero al final acaba siendo lo mismo, ¿no? Nada más la estás adaptando a la época y ya, ¿no? Bueno, ya por otro lado está lo de Raquel, que decía la experiencia personal. Ay, sí, no sé. O sea, yo no sabría qué opinar sobre eso, ¿no? Además te digo, sí, yo he visto a personas que de repente hacen esa actitud de que se hacen del rogar, ¿no? Hoy pasa, a mí me dijo una persona que las generaciones de hoy, no sé, que están entre los 20 años, tienden a no contestar los mensajes, por ejemplo, que le dejes en Instagram o en WhatsApp, tienden a no contestar. Y a mí se me hace raro, a mí se me hace una falta de respeto, pero vaya, yo tengo 35 años y pues crecimos con teléfonos fijos, ¿no? Entonces, si te marcaban, era porque te estaban marcando para algo importante. No es como que te marcaran a cada rato cualquier persona con un mensaje tonto, ¿no? Entonces, creo que por eso yo no me acostumbré a contestar y que hubiera una comunicación. Y estos chavos, pues como se acostumbran, ¿no? O sea, aquí ya es una comunicación muy, no sé, si muy X, como mandar cualquier cosa, no se contestan, ¿no? Entonces, de la misma manera, no sabría cómo tomarlo de la otra parte del comentario de Raquel, porque pues sí, para mí la persona que hace ese tipo de comentarios no se me hace chido, ¿no? Yo no lo haría con una persona, y cuando las personas han hecho eso, pues yo las mando por un tubo, ¿no? Entonces, pero creo que ya es como harina de otro costal, ese asunto ya no tiene que ver con la sirenita.
No, yo creo que ahí lo de Rack va por el asunto de que a fin de cuentas la bruja le prohíbe también como expresar su deseo. Claro. Un poco como que la cuarta por ahí, ¿no? Y que también es para él más fácil como enamorarse de una morra que no lo anda intenciando, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, como que la pueda tener más controladita. No sé si por ahí va, pero.
Sí, porque lo mencionó en su comentario, ¿no? Del control del deseo. Que sigue siendo, creo que al final sigue llegando, vamos a poner las perspectivas del contexto actual, ¿no? Pero que el problema, o sea, para mí el problema es con y con todos los live action, es que solamente están llenando de discurso. Y quiero poner el ejemplo de Wendy. No he visto Wendy, yo he visto fragmentos de Wendy Peter Pan y muchos comentarios. Y una de las cosas que mencionan es que por la ideología de género, una de las cosas que está pasando con los personajes femeninos, por ejemplo, pasó con la serie de Willow. ¿Conociste esa serie? Que ya la quitaron de Disney Plus.
No.
Y fue una de las cosas que mandaron por un tubo ahorita que están haciendo su recorte de series. Es que los personajes femeninos, al igual que los Anillos de Poder, son... La Galadriel de los Anillos de Poder no tiene poder, no tiene autoridad. Es una chamaca berrinchuda, ¿no? Y que se está dando a entender que tener autoridad o ser una mujer autónoma es tener esa actitud muy inmadura, berrinchuda. Y en Peter Pan y Wendy hay una cosa muy fea en la cual Wendy traiciona a uno de sus hermanos. Y su hermano se queda así como, ¿por qué lo hiciste, no? Y dice, pues así es la vida, ¿no? Apréndele. Y lo rudo es, ese es el mensaje que están dando, en tratar de meter como esta nueva ideología, están creando personajes que no tienen empatía, que no empatizan con el otro, y que van siempre en busca de la opresión, de estar por encima, ¿no? Y pareciera que es la ideología de la época. Y eso creo que es lo que está pasando con Disney. Están tratando de forzar su meter un discurso ideológico, y están acabando dando un mensaje igual de negativo que los mensajes que critican, ¿no? Ves que aparece en Disney Plus cuando ponen las películas. Esta película tiene representaciones que en su época, bla, 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 y que ahorita quizás puedan ser criticadas, ¿no? Pero lo que están haciendo ahorita es lo mismo. Están metiendo discursos que en un tiempo van a ser criticados, porque es mera ideología. Porque no están tratando de construir personajes, no están construyendo personajes, sino están construyendo historias. Están construyendo discursos ideológicos.
Qué bueno, que por otro lado Disney, Disney siempre ha sido aparato ideológico del Estado, ¿no?
O sea, Televisa, ¿no?
Es el Televisa gringo, y me quiero acordar de, había un libro que era canon, así como entre la banda sociocomunista, que se llamaba, lo estoy buscando, aquí está, ¿cómo leer al Pato Donald?
Ah, claro.
Y creo que sí iba del otro lado, no me acuerdo, una vez lo oje.
Algo así, Walter Benjamin, ¿no?
Ah, no sé.
Creo que sobre Mickey Mouse, no me acuerdo, pero sí conozco
Ah, ¿no? Puede ser. Sí, pero pero sí, siempre lo ha sido, ¿no? Y se van adaptando a los tiempos también. Bueno. Ahí tengo yo todavía en el tintero lo otro que no te he dicho de
la voz.
De la voz, uh-huh. De la voz que yo había visto. Que es otro ángulo que me interesa mucho, que está muy presente en todas las películas que son, como dicen los gringos, de coming of age, ¿no? Todas las películas del paso a la edad adulta, como lo es esta. Y es la del conflicto con la figura paterna o materna, ¿no? Okay. Y la tienes en las películas que se te ocurren, ¿no? En la de Mérida, de Valiente, ¿no? Y demás. Y aquí tenemos al papá controlador, ¿no? Uh-huh. Porque eso sí. Ah, por cierto, a mí me gusta mucho Javier Bardem de Rey del Mar. O sea, el güey okay. Tiene cara de Rey del Mar. Eso sí, me parece bien. Pero bueno, es un güey controlador, neta. O sea, no, al principio no creo que quepa por papá estricto. Yo sí pienso que se pasa de lanza. Y entra y rompe todo lo que a la niña le gusta, ¿no?
Bueno, eso también lo hace en la caricatura, ¿no?
Eso también lo hace en la caricatura, sí. Que me parece un poco excesivo usando su tridente, ¿no? Pero aquí lo que me parece curioso es lo siguiente, porque entra, hace todo ese destrozo de lo que la niña más valora y de sus anhelos, y que sus anhelos son un poco romper con el estatismo del mundo en el que vive, ¿no? Y poder conocer cosas que siempre le han dicho que son malas, pero que ella sabe que hay otras opciones. Y luego ella va con la Bruja del Mar. La Bruja del Mar le hace este trato en el que ella pierde la voz. Pero lo que yo veo ahí es que así funciona mucho con los papás y las mamás que son así. Y lo que pierden los hijos también es la voz, en sentido metafórico, como la capacidad de expresarse, la persona también, ¿no? Cuando estoy en este tipo de hogar donde se me es constantemente soy castrado o castrada, ¿no? Sobre lo que me parece valioso, lo que me parece lindo, lo que no sé qué. Termino por perder esa, o por obtener dificultades, o perder completamente esa posibilidad de mi voz, ¿no? De plantear lo que me interesa, de ir a lo que me gusta. Y es curioso porque también me parece que muchas veces estas niñas y niños de todos modos crecen para buscar las cosas que les interesan, pero andan cargando el lastre, ¿no? Y toma tiempo como restabilizarte, que es también lo que vi un poco en la escena, en la película. O sea, la niña, la sirenita, de todos modos fue detrás de lo que le gustaba. El asunto es que ahora tienes que andar cargando con el peso que te colgaron ahí tus educadores, ¿no? Esa era una cosa que me llamaba la atención ahí en cuanto a la voz, porque la veo muy reflejada en la crianza real de niñas y niños.
Ok, sí. Y creo que está relacionado con lo que, cuando yo planteaba lo de la voz, porque está representando esto, o sea, a la persona, ¿no? Al interior de la persona, y estás impidiendo que ese interior sea manifestado, ¿no? Y por los dos lados, o sea, por el parte del papá, que a mí desde la animada, cuando también lo vi, dije, no, también lo hace acá, qué pasado de lanza. O sea, ese acto del tritón en las dos películas se me hace una cosa terrible, ¿no? Que le destruyas a tu hija. Eso, dices, es un autoritarismo y un daño psicológico brutal, ¿no? Pero después cuando va con Úrsula, pues que también le quita la voz, o sea, pues sí, te voy a dar lo que quieres, pero a cambio de eso no te expreses, no opines, no seas, ¿no? Es una forma de comprarla muy fea. Ahí, hablando de las diferencias, en la animada me di cuenta que dice, pues te doy la voz, ah, pues empieza a cantar como si nada y le quita la voz, ¿no? Y en la acción viva, no, dice, ay, no sé, ¿no? Pero, o sea, su resistencia es como de 2 segundos, ¿no? Ay, no lo sé. Bueno, sí, está bien, órale, llévatela, ¿no? Pero al menos dice, no lo sé. que es otra vez pues esta pintadita, así como vamos a hacer que ofrezca un poquito de resistencia, pero al final de cuentas tiene que correr la misma historia, entonces vamos a hacer que se la dé, ¿no? Y no me tiene un conflicto más elaborado. Pero sí creo que va por ahí. Entonces, pues no sé, ¿crees que ya podríamos pasar a esta cuestión de la inclusión forzada?
Sí, yo creo que ahí ya no traigo nada más. No.
Pues no sé, bueno, no sé si tengas algo específico. Yo nada más quiero decir que creo que la inclusión forzada va por la misma línea de del discurso, ¿no? De querer meter el discurso a fuerza, aunque no sea parte de la narrativa ni aporte nada a la narrativa, ¿no? Creo que ahí hay una parte y por otro lado están, creo que, más elementos. Pero adelante.
No, pues yo quiero contar mi historia, mi anécdota. Bueno, cuando vivía en el Gabacho, en los United States, tenía un colega que era, él era, ¿cómo se dice? Ya se olvidó.
¿Reclutador?
Reclutador, no, él no era reclutador. Él era de los como consejeros psicológicos de las prepas, no me acuerdo.
Ok.
Sí.
¿Orientación estudiantil?
Como orientador, esa es la palabra. Él era orientador en una prepa, él era cubano-estadounidense. Y trabajaba en una prepa de los márgenes de Nueva York, sobre todo con chicos latinos y negros, y de nivel económico muy bajo y en condiciones muy difíciles, ¿no? Y él nos platicaba, cada tanto a las prepas llegan los que ellos les decían Unicorn Hunters, los cazadores de unicornios. Y dice, son reclutadores que trabajan para las universidades así mamonas, desde Harvard y Princeton y esas, ¿no? Hasta otras que pues igual son muy, muy fresas de todos modos, aunque no son tan conocidas. Y llegan y nos dicen, ah, ¿tú qué eres el consejero? Mira, tengo una beca de 100%, ¿no? Que le queremos dar a un chico así de los márgenes de las periferias, ¿no? Un negrito, un latino, ¿no? Hasta un chino. Pero necesitamos que cubra ciertos requisitos, ¿no? Y les empezaban a soltar una letanía. Dice, no, puta, nos piden que sea atleta de alto rendimiento, que haya competido en las nacionales de algún deporte representando a la escuela, que hable otro idioma, que toque algún instrumento, que haga servicio comunitario, que sea reconocido como líder en su salón. ¿No? Y les empezaban a... Y mi compa se quedaba así de, güey, somos familias que nuestros papás llegaron aquí cruzando en balsa. Exacto. Tienen 3 turnos para medio poder sostener. ¿Y tú de dónde crees? Y decía mi compa, bueno, pues está súper cabrón todo lo que nos piden que tengan.
¿No? O sea, tocar un instrumento, Tizio, eso es un acto privilegiado, al menos aquí en México, ¿no?
No, completamente. O sea, es que tener el tiempo y los recursos para hacer cualquiera de esas cosas en sí mismas ya es complicado. Hazlas todas al mismo tiempo y que fuera bien en calificaciones, por supuesto. Ajá, ¿no?
Exacto, ¿no?
Es por eso decían...
Es un estrato difícil, pues sí. Necesitas dinero y trabajas, o sea...
Sí, y dice, y por eso son cazadores de unicornios, ¿no? Porque pues, no, ese chico no existe, es un unicornio. Y total, nos decía, bueno, pero uno, con tal de que alguno de tus alumnos tenga la oportunidad de ir a esas universidades que de otro modo no podrías ir, ni tú pudiste ir, dice, pues hacemos la lucha, ¿no? Intentamos desde que entran a primer año de la prepa irlos empujando a ver qué haga un poquito de esto, un poquito del otro. Y como sea, ahí echarles la mano y convencer al reclutador de que a lo mejor haga ojo de que le tape el ojo al güey, ¿cómo se dice? Pues que les haga la balona con alguno de los criterios, ¿no? Pero lo curioso es que, y al final mi compa decía, Y decía, yo lo hago de, porque quiero que mis alumnos lleguen lejos, pero luego me pregunto, ¿y eso es inclusión?
Ajá.
Real, o sea, porque agarran este morro, se lo llevan a su Harvard, a su Princeton, lo que quieras, y lo ponen en la portada de la revista de Diversity, ¿no? Ahora es la portada de Diversity. La universidad puede decir, ah, qué diversos somos, ¿no? Miren cómo tenemos ahí a los pobrecitos que vienen del barrio. Pero, dice, pues los otros 200 niños que tengo me los dejas en el barrio. O sea, inclusión es que así me ayudes es a tener condiciones para que todos estos niños puedan aprender a tocar el instrumento que quieran.
Claro, ¿no? Porque ayudaste al que tenía ciertas condiciones ya favorables, ¿no? O sí. Sea, eso no estás ayudando, porque no estás ayudando a salir a los otros a que tengan esas condiciones de que tú estás pidiendo. O sea, hacer el trabajo comunitario, necesitas tiempo para eso, ¿no? Tener buenas calificaciones sería ayudar a que suban sus calificaciones. Sí, eso es evidentemente que sí. No es inclusión. O es una idea muy distorsionada, ¿no? Es como Gohan ante Majin Buu.
Y es una idea muy del discurso político, ¿no? Porque ya pueden venderse como una universidad incluyente. Y lo que yo al cabo pensaba es que eso es inclusión forzada, precisamente, pero porque estás forzando a las personas que deberían ser incluidas, incluidas genuinamente, y ahora tienen que forzarse a estudiar más y a ir a ayudar al viejito y a ir a no sé qué, porque saben que si a lo mejor se esfuerzan el triple, ¿no? Pueden obtener una sola, pueden competir por una de esas becas, ¿no? Y que también cuando yo estudiaba del gabacho era muy obvio con los que veníamos del extranjero, ¿no? O sea, lo difícil, lo retrodifícil que era nosotros para conseguir becas como tercermundistas, y a unos gringuitos blanquitos, güeritos, que eran hijos de abogados que ganaban un chingo de dinero en Estados Unidos, les daban así una beca tras otra. Pero este cabrón no la necesita.
¿Quieres otra? Sí, tengo así, una que me sobra.
Como dulces, ¿no? Así como secuestradores que regalan dulces, así regalaban ellos becas. Y así de, güey, ¿qué pedo? Entonces, sí, te vamos a dejar que te incluyas, pero para incluirte tienes que forzarte, y te vamos a forzar a este mundo en el que normalmente no te querríamos, pero si cumples nuestros requisitos, te aceptamos un poquito, ¿no? Yo pensaba que de repente en el cine hacen algo muy parecido, ¿no?
Si cumples, entonces, los requisitos, esa es, ¿no?, para mí palabra clave, guárdala, sí.
Continúa. La guardo. Ya nomás para cerrar, porque entonces voy a hacer una... Aquí no he visto nomás estoy hablando, pero Vic salió un promocional de She-Hulk, la versión femenina de Hulk, ¿no?
¿De la serie de
Marvel? De Marvel, ajá.
Ah, ok.
O sea, no sé si esté chido, no sé si no esté chido, pero a mí me parece como, ¿cómo es? O sea, como, pues está Hulk, ahora lo vamos a pintar de mujer, ¿no?
Ajá.
O a una mujer la vamos a pintar de verde. Ahora la sirenita, ahora la vamos a pintar de negro, ¿no? Y no sé qué, entonces, y yo digo, ¿y realmente estamos creando el esfuerzo de una historia chingona, contada con la formalidad y la narrativa bien, ¿no? Que aporte algo nuevo. O sea, ¿vamos a dedicarles la historia que se merecen? ¿O nomás estamos barnizando por encimita para decir, mira, ya fue inclusión?
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
Ahí lo que yo quiero, ya para cerrar nomás, es que inclusión forzada no la veo como... Porque el tono en internet es de esa gente que por algún motivo se ofende de que le pongan personas de color en la pantalla. Dicen, ay, es forzado, me están forzando a mí a ver gente morena. Qué horror, ¿no? Pero yo, no, es al revés. Están forzando a la gente latina, morena, lo que quieras, mujeres, lo que quieras, a caber, a entrar en algo que no es, pues que no me parece un acto genuino de inclusión.
Exacto. Ay, tiene muchas cosas. La primera... Creo que es por eso funcionó el príncipe del rap, ¿no? Porque la historia fue contada desde ahí. Y entonces voy a la siguiente de la historia. O sea, en lugar... Ese es el gran problema, ¿no? No se están construyendo las historias, y regreso al principio. No se están contando las historias, no se están construyendo nuevas historias para esta realidad de pluralidad. Me purga que digan inclusión. No. La realidad nunca ha sido de inclusión. La realidad, desde que es realidad, y desde que es vida, ha sido de pluralidad. Siempre. ¿No? Todas estas tonterías vienen de la categorización del ser humano. Ya, nada más. La realidad es de pluralidad, toda la vida. Y en lugar de crear nuevas historias para contar esta pluralidad, lo que están haciendo es Vamos a utilizar la misma historia y nada más vamos a poner estos cascarones diferentes, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, porque sigues teniendo un discurso ideológico súper conservador, impositivo, autoritario, que en algún momento se va a mostrar, ¿no? O sea, quizás, ay, es que somos progres, no eres progre. Sigues teniendo la misma actitud impositiva, pero con otra, nada más que con otra idea, pero quieres imponer ideas. Y no se está dando realmente estas historias que cuenten la pluralidad con la pluralidad misma, con la realidad de la pluralidad. ¿Por qué? Porque no les está importando contar historias, les está importando agarrar la nostalgia para vender. Y que las personas que vieron La Sirenita en 1989 y que les encantó, digan, no manches, va a volver a salir mi amada Sirenita, y vayan. Y por eso muchos se decepcionan porque le cambiaron a la Sirenita, ¿no? Porque está relacionada con su dimensión afectiva. ¿Y por qué está relacionada con su dimensión afectiva? Porque la imagen les pegó estéticamente, es decir, relación sensible y afectiva con el mundo. Lo que percibieron sensiblemente se conectó con su afectividad. Y su efectividad es la que ahorita está funcionando para poder rechazar o aceptar la película. Entonces, estoy trabajando con tu nostalgia. No estoy trabajando con la narrativa, no estoy trabajando con el contexto, ni estoy tratando de realmente incluir a los personajes. Nada más para acabar. Entonces, ahora la inclusión se vuelve en el personaje que era rubio, pues lo vuelvo moreno, lo vuelvo latino. El personaje que es hombre, lo vuelvo mujer. Curiosamente, no va al revés. El personaje que era mujer ahora lo vuelvo hombre. ¿Por qué no lo hacen? Ah, porque es machista. El personaje que era moreno, ¿por qué no lo vuelvo rubio? Ah, porque es racista. Entonces estás cayendo exactamente en la misma categoría de discriminación y de no inclusión, porque no estás haciendo ese movimiento, no lo estás haciendo hacia todos lados, lo estás haciendo hacia uno solo y estás estigmatizando, estás volviendo a darle en la torre a estos grupos que han sido pues dañados, ¿no? Ay, como te hice daño, pues ahora te voy a convertir, mis personajes los voy a convertir en tu tono de piel y en tu etnia para que te sientas incluido. Y lo único que estás haciendo es señalando todavía más la discriminación a ese grupo, ¿no?
Fíjate que ahí quiero rescatar dos cositas. Una del príncipe del rap que no me acordaba y que me parece buen señalamiento el que pones. Porque además, esas historias que están bien hechas, ¿no? Y que, como dices, no son de inclusión, porque inclusión además tiene... Es curioso, no sé si voy a usar además la expresión correcta, pero bueno, a ver, no. Es un verbo que me parece que implica que alguien lo esté ejerciendo sobre alguien más, ¿no? O sea, inclusión, ¿quién incluye y quién es la persona incluida? ¿No? Y ahí hay una cosa de poder. Y tú decías de pluralidad, ¿no? O sea, la pluralidad solo es. Y ahí, por ejemplo, el príncipe del rap me gusta que, por ejemplo, tomaban la narrativa tradicional de decir, y muy discriminadora, ¿no? Y muy racista, los negros son pobres, por ejemplo. Ajá. Y era, no, espérate, o sea, él vive en casa de sus tíos que son unos magnates de Bel Air y que es una mansión y que no sé qué. Él,
¿qué vivían? Es súper culta. Es profesor de literatura.
Es cierto.
Y defiende los derechos.
Sí. Y te da todo el panorama. Y bueno, él sí es un chico del barrio y juega básquetbol también. O sea, todo entra, es plural. Y eso también me gusta mucho de la primera de Black Panther, que ya habíamos hablado un poco fuera del podcast, ¿no? Que ahí me gusta que, o sea, que tú tienes a, siempre se me olvida cómo se llama, T'Challa y el otro compa.
Killmonger,
ajá, no me acuerdo su nombre en ¿cómo se dice? En wakandés. Pero lo curioso es que los dos son líderes de su gente, ¿no? Los dos coinciden en que hay que hacer algo por el estatus de su gente, ¿no? Y por mejorar de algún modo. Tienen dos propuestas completamente distintas, ¿no? Killmonger si quiere chingarse a los demás, y T'Challa es mucho más diplomático, pero sin dejar de ser, de tomar la opción por lo que es correcto, ¿no? Pero eso a mí me recordaba también como, o sea, ese tipo de cosas han pasado en la historia negra de Estados Unidos mucho. Tú tienes a Malcolm X y a Martin Luther King, tienen dos posturas muy distintas sobre cómo hay que abordar el problema del racismo y la discriminación, pero los dos lo han estudiado mucho, los dos son líderes, los dos se respetan. Bueno, Charlie Killmonger ya no se respetaban al final, pero lo bonito es que Malcolm X y Martin Luther King sí, ¿no? Y pueden establecer un diálogo. Y antes de eso, en el siglo XIX, tenías a Webb Du Bois y a Booker Taliaferro Washington, que eran dos intelectuales. Y es lo que me gustó es que representaba eso, era como... Sería demasiado chafa hacer una película que reivindica, ¿no?, a este, al pueblo afroamericano y decir, ahora los malos son los blancos, ¿no?
No, son en la misma categoría, ¿no?
Son mucho más inteligentes que eso. Dicen, tenemos un problema muy complicado, nosotros mismos no sabemos siempre bien cómo resolverlo y tenemos varias posturas y estamos intentando articular, ¿no?, alguna sobre la otra. Eso sí me parecen como opciones de retratar la pluralidad, no de hacer cine de inclusión, ¿no?, sino de cine que retrate la pluralidad.
Ok.
Pero bien hecho.
Y yo diría no retratar.
No.
Voy a citar a Abraham Cruz Villegas, un artista plástico mexicano. Él dice, no voy a reproducir, él es de la Ajusco. Y pues él vivió este contexto de muchos mexicanos en los que van construyendo sus casas conforme va la necesidad, ¿no? Y de, oye, pues necesito, lo que le pasó es que su padre de repente quedó en silla de ruedas, entonces tuvieron que adaptar la casa para que el papá se pudiera desplazar, tuvieron que poner rampas y barandales y así, pero nunca los hizo un especialista, ¿sabes? Los hizo, ellos lo hicieron, entonces la casa quedó toda rara, ¿no? Y él habla, la casa se va autoconstruyendo según las necesidades, ¿no? Entonces es una propuesta artística bien chida, pero lo que él dice, en mi obra artística, no estoy tratando de representar, de dibujar eso que yo vi. Quiero que la misma experiencia de autoconstrucción de la obra, de la casa en la que yo viví, mis obras hagan un proceso de autoconstrucción en las personas que están ahí y que experimenten la autoconstrucción, ¿no? Porque si estamos representando, volvemos a caer en una cuestión del discurso y no de la experiencia. Y es lo que les está fallando a estas cosas, que no están generando la experiencia. Porque no están construyendo historias que funcionen en su totalidad desde ese armado, ¿no? Lo único que le estamos poniendo es ponerle un cascarón, ¿no? O sea, pues pinta el huevito de varios colores, pero sigue siendo el mismo huevito. Pero no estás construyendo nada. Y por eso no genera ninguna experiencia. Y por eso todos los live action son un fracaso y son tan aburridos, ¿no? Y con eso también yo... Bueno, sí, adelante.
No, nada, nada más que, me saltó porque una de las palabras que se usan mucho es representación, justamente, porque hay un elemento que es valioso, que sí es el hecho de que puedas ver a alguien con quien te identifiques en la pantalla grande, ¿no? Y que crecimos sin nunca ver casi un latino en la pantalla. Y digo, bueno, o sea, ahí sí, no, pues claro que entiendo que es importantísimo que veas que la sirenita pues, puede ser de tu color de piel, ¿no? Está chido. Pero también yo prefiero ver, o sea, a mí no me encantó ver a Tenoch Huerta haciendo Namor en
Wakanda Forever.
En Wakanda Forever, o sea, es un pinche resentido.
¿Sí?
No, yo no quiero ver representado por un cabrón resentido, ¿no?
Sí. La imagen de México es, no les den poder porque nos van a traer, ¿no? Se van a vengar, ¿no? Hay que seguirlos manteniendo oprimidos porque sí. Si nos va a cargar el payaso.
Pues ya nos incluyeron, pero para esa inclusión, ¿para qué queremos exclusión?
Exacto.
Sí, no, ¿qué más ibas a decir tú?
No, bueno, dijiste lo de la representación. Sí, yo pienso, pero es que es el punto, ¿no? Estamos hablando de una cultura superficial. Estamos pensando que este cascarón, seguimos pensando en razas, vato. Y ese es el problema, ¿no? Cuando no estamos pensando en humanos, no estamos pensando en el complejo que es la cultura, esa cosa, ¿no? Pensando ya antropológicamente, esa cosa que no podemos definir, porque se mueve con el tiempo, se mueve con las relaciones, se mueve con los vínculos, se mueve con todo, ¿no? Y estamos todavía quedándonos en las cuestiones de las apariencias, porque deberíamos nosotros podernos identificar con el interior del personaje, con la historia, con el constructo que hay ahí. y no con las apariencias, ¿no? Porque qué padre sería que la persona, estás representando a la guerra de bestias y te identifiques con el jaguar, ¿no? Porque eso creo que, generaría, porque es lo que chiste, tienes que generar empatía, no posicionamientos individuales. Entonces el chiste es que puedas empatizar y no te estés dando cuenta de cuál es la apariencia externa. Y ese es, creo que es uno de los grandes problemas, que es
No,
estamos simpatizando desde el exterior.
no, bueno, no, sí veo el punto. Estoy completamente de acuerdo que tiene que ser la empatía y tiene que ser lo interno, pero yo creo que en la medida en que también el mundo ya está configurado de ese modo, no puedes dejar de partir de ahí y sí es necesario hacer ese balance de representaciones en la pantalla,
Claro, sí,
porque
sin duda.
si es o sea, porque para el otro tienes que confiar en que la cultura esté en un punto en el que sencillamente eso es lo que todo el mundo va a hacer. Y eso todavía no pasa, ¿no? O en lo que pasa, creo que sí es como buscar esos balances, ¿eh?
Claro, es como un primer paso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sin duda. Pues nada más quisiera, no sé si tienes algo más.
Nada más agradecerle también a nuestra colaboradora de Instagram. Seguidora del Instagram de la Ñe Enmarañada. Ay, nomás que aquí se me perdió el Instagram, le estoy buscando. Que nos mandó también nos respondió a nuestra historia, que pedimos que si alguien tenía alguna opinión sobre la película La Sirenita, nos mandara una respuesta a la historia. Y ya la estoy encontrando aquí. Fue Catherine Bueno, que nos mandó la respuesta a la historia. Nos decía que a ella le parecía muy triste que hubieran cambiado el personaje. Nada más,
Eso es interesante.
esa fue el comentario que nos mandó. Hay un poco, yo pienso que, bueno, de nuevo otra vez, muchas gracias, Catherine, por habernos escrito. Pero yo pienso que no cambiaron el personaje. Un poco por lo que hemos dicho en el de este, o sea, porque el personaje es el mismo.
Solo lo pintaron de otro color.
Sí,
Pero es la misma historia,
entonces,
¿no?
sí, yo creo que aquí igual Rodo y yo coincidimos que no hubo cambio de personaje, hubo
Sin
cambio
duda.
de la piel, ¿no? Pero sí, también ahí hay que ver, ya sea el personaje que sea, nos guste o no nos guste, o demás, ver a los personajes por la historia en la que están, lo que decía Roda ahorita, por la empatía con el nivel profundo de la historia que nos está contando el personaje.
Claro, sí, porque creo que, o sea, pensándolo muy a la Grecia, está el asunto de, aquí lo único que está sucediendo es que es un accidente, la apariencia física, ¿no? Pero la esencia, ¿no? Así muy a la Aristóteles, sigue siendo la misma del personaje, ¿no? Solamente se le cambió el accidente, que es la apariencia. Yo no creo en esas cosas, pero utilizando términos aristotélicos, creo que sirven, ¿no? Porque el personaje no cambió, me parece que no cambió. Algo que me interesaría mucho, pues, es preguntarle, o sea, quizás indagar, ¿no? Que nos cuente un poquito más por qué se sintió mal en que cambió el personaje, a qué se refiere, ¿no? Quizás entender en qué dimensión siente ella ese cambio. Sería bueno saberlo. Si nos está escuchando, sería bueno que nos escribiera y dijera, bueno, yo sentí que el cambio fue de esta manera, ¿no? Porque quizás no sabemos a qué nivel fue el cambio que ella percibió. Y a partir de eso, pues, ¿por qué le generó tristeza? Pero interpretándolo quizás nada más desde que se cambió la apariencia física, pues ahí creo que no había mucho problema, porque sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo personaje. Con los mismos. Hasta, bueno, y la Hayley, o como se llame, canta fenomenal, ¿no? Lo escuché y dije, ay, no, suena como la película. Bueno, es la canción, sí la había escuchado yo muchas veces. Y dije, ay, sí suena como la canción de la original. Dije, hasta eso está bien, está repetida.
Sabes que como yo fui al cine a la primer horario que encontré, era el de español doblado, entonces no la
Ah,
escuché cantar. Sí,
ah, yo
sí,
como
sí,
la
sí.
tuve que ver con medios no muy honestos. Ah, estaba en inglés. Entonces, cantó en inglés la morra.
Pero fíjate, o sea, eso es parte de lo que podrías decir. Bueno, a ver, esta morra es una buena actriz, ¿no? O buena cantante, no lo sé.
Buena cantante, sí. Buena actriz, no.
¿No, no te convence? Ah, bueno. Pero que dijeras, vamos a hacer una película y le escribimos un papel con canciones para su voz, ¿no? Porque también estuvo repitiendo las canciones de La Sirenita original. No, digo, no sé qué tesitura tenga, no sé si domine mejor una técnica que otra, pues podría ser interesante, ¿no? De hacer producciones que intenten de verdad sacarle el brillo, ¿no? Sí. Al talento que hay, y no replicar lo que ya está hecho.
Sí, muy buena observación, creo que no la explotaron. Y a veces me puse a pensar que quizás la escogieron por eso, ¿no? Por su voz. O sea, sí llego a pensar que pues es por su voz, porque esa es la esencia de La Sirenita, la voz, ¿no? Y que la escogieron por eso, pero quién sabe, ¿no? O sea, es una suposición misterio. Mía.
Sí.
Pero sí estaría yo de acuerdo en esta cuestión de, bueno, que nos contara qué pensaba, y creo que pues sí, que considerar que aquí los cambios que se hicieron en la película fueron superficiales, ¿no? En todos los live action creo que eso es lo que está pasando. Y ya nada más quisiera decir uno en relación a eso, en las apariencias, que tiene que ver con los animales, que parecen mecánicos. Al querer hacerlos realistas, pierden vida porque se ven muy mecánicos, porque no son reales, ¿no? Están hechos en animación, entonces no se ven reales. Son una simulación que se nota mucho la simulación. Entonces no puedes entrar en la credibilidad de la historia, porque el personaje ni es real ni es animación. Y está aparentando algo que no es, y acaba siendo una figura que me figura como los dinosaurios de esas películas de los 60, 70, ¿no? Que los montaban y estaban todos, y se movían todos tiesos. Así los veo, ¿no? Entonces, al final, no tienen vida. Porque ni son reales, ni son la animación que su vida la adquieren por medio de la gestualidad. Entonces están en este limbo, y todo es por quererlo representar en, se supone que realista, pero no están representando la realidad. Así como cambiarle el color de piel a los personajes no es representar la realidad, porque no están construyendo una realidad. Están nada más manipulándola.
Sí, pues yo me voy con eso, digo, me voy porque también creo que ya es más o menos momento de cerrarle. Sí, creo que sí, ya nos colgamos una buena horita, pero de que, o sea, yo creo que sí es estratégicamente necesario en este momento, sí hacer esos movimientos de empezar a contar más historias donde tienes protagonistas de, ¿no? Del grupo étnico, del color de piel, de lo que quieras, del grupo que ha sido marginado, pero que tienen que ser historias contadas, construidas, ¿no? Desde la experiencia genuina, ¿no? Dentro de estos grupos, preferentemente también pues realizadas por, ¿no? Por los artistas que crecieron y que pertenecen a estos grupos, ¿no? Porque pues ellos te pueden contar esa historia, ellos tienen esa experiencia.
Claro.
Y no las de nomás barnizar, ¿no? Y pintarle, echarle una pintadita por encima, porque a mí me parece que esas al final estaban en desmedro de la justicia que se supone que hace falta, ¿no?
Exactamente.
Sí. No se supone, la justicia sí hace falta. Sí. Bueno, entonces, bueno, la justicia sí hace falta. Pero, y ya, pues yo ahí con eso.
Sí, no estoy de acuerdo. Creo que siguen estigmatizando y creo que siguen atacando o visibilizando, señalando a los errores que se han cometido y le sigue haciendo daño a los grupos. Bueno, no sé, que cada grupo lo va a sentir, pero sí está nada más siendo desde la superficie. Y pues algo importante es que nos dejen sus comentarios, ¿no? Y que no olviden seguir a Laña Enmarañada en Facebook, en Instagram. Es en Enmaranada en Instagram, ¿verdad? ¿Eso? En Enmaranada. Y pues ya, yo no tengo más que decir. Entonces, yo aquí me despido de todos. Gracias por escucharnos.
Gracias por escucharnos.